Estamos ya con la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Luis. Feliz primavera.
Igualmente. Bueno, un poco el protocolo, ¿verdad? Por la situación que están viviendo, Yolanda, y ese que vos lanzabas a través de las redes sociales. ¿Hoy cómo amaneció el hospital?
Amanecimos, o sea, tenemos ahora 4 camas disponibles en la UTI. O sea, de 52 que tenemos, están ocupadas 48. Y esto varía hora a hora, siendo que uno puede salir de alta o puede haber fallecido. Ese es el escenario que vivimos todos
claro,
los días.
48 están en terapia intensiva.
Sí.
¿Cuántos de esos, o sea, cuántos están graves, mal?
Los que están en terapia intensiva están mal. O sea, estamos hablando de respiración asistida. Estamos hablando de pacientes con un porcentaje muy alto de mortalidad. Entonces, hablamos de eso. Cuando hablamos de una hospitalización en la que hoy amanecimos también con esa misma cantidad de pacientes, hablamos un poco más de estar pendiente, porque si estos pacientes se complican, también pasan a la terapia. Tenemos incluso personal de salud internado en las áreas de internación COVID.
¿Cuántos están en salas comunes ahora?
En salas comunes están 49, de 68 que tenemos.
Ya, y esos 49, ¿cuántos, digamos, están en una situación más delicada que eventualmente podría necesitar pasar a la terapia?
Tenemos 4 pacientes que pueden necesitar terapia. Y de ahora mismo está todo el equipo ya haciendo la evaluación correspondiente. De ahí vemos las altas, vemos el pasaje, porque también de la terapia pueden salir, recuperarse y salir a la sala de internación, a la intermedia o a las salas comunes, ¿verdad? El proceso en sí, mínimo de internación, en una sala de internación está entre 5 a 8 días, entre recibir su tratamiento, antibiótico, terapia generalmente, casi todos son neumonía a COVID, y eso dura mucho más a nivel de la terapia intensiva, en la que estamos hablando de 2 a 3 semanas.
Hoy decían más temprano, Yolanda, que la característica, es decir, uno tiene que buscar entre los que lamentablemente terminan perdiendo la vida por COVID, después de haber estado inclusive peleando en la terapia, el elemento común es la obesidad.
En un 90%. Ah. Es algo que no lo veíamos. Y estábamos pensando más en los diabéticos, ¿verdad?
Sí.
En los pacientes que tenían comorbilidades y también, pero hoy, en los pacientes del Hospital Nacional tenemos el 90% de obesidad como causa. Y eso no lo veíamos como una comorbilidad. Siempre hablamos de un país de gorditos felices, ¿verdad? Mm. Acá se nota que nuestra alimentación acá sí no está pasando la factura. Mm. O sea,
¿Podés darnos algún detalle más de por qué la obesidad termina complicando al paciente? O sea, ¿cuál es la característica de la persona con obesa, decían, ¿verdad?
Hablamos ya obeso, y hablamos más de varones incluso. Hay un porcentaje un poco superior de varones acá. Y de varones porque al aumentar el índice de masa corporal, el abdomen, esto pues eleva, también disminuye la capacidad pulmonar, porque voy a hablar así crudamente, la panza hace que esto, los pulmones se le achiquen, ¿verdad? Ah. Eso causa mayor dificultad respiratoria, y al tener un proceso infeccioso a nivel de los pulmones, estas dos cosas se combinan.
Esto es muy interesante, aunque parezca que lo estamos diciendo en términos muy burdos, pero me parece que lo entiende la gente. La gente con panza, es decir, estamos hablando del obeso, ¿verdad? La panza.
Sí.
Reduce la capacidad de oxigenación de los pulmones, y eso hace que cuando enfermen por COVID su situación se pueda complicar de manera mucho más rápida.
Así mismo. Y tenemos también acá el país, en este país hay muchos obesos, mucha obesidad mórbida, y estamos hablando ya con un índice de masa corporal superior a 40, eso aumenta la mortalidad. Imagínate, por eso muchas veces cuando yo tengo que estar eligiendo carpeta, prefiero varones, porque los enfermeros varones son más fuertes para poder movilizarle a estos pacientes.
Ese es un elemento importante también, Yolanda. O sea, si la mayoría de la gente que entra a terapia intensiva, que se complica, es gente con obesidad mórbida, supone una complicación inevitable el peso de estas personas.
Y más todavía cuando uno le tiene que pronar. ¿Viste el tema de ponerle boca abajo, por decirte así, en términos sencillos? Tratando de mejorar su flujo pulmonar, ¿verdad? De alguna manera ayudar, y esto implica esfuerzo. Yo como anécdota nomás te digo que ya tuvimos dos camas de terapia rotas así por pacientes con sobrepeso.
Ya. Y el segundo grupo pasa a ser el de los hipertensos.
Sí, el de los hipertensos y los diabéticos.
Y los diabetes.
Saben ustedes que la primera causa de muerte en este país sigue siendo cardiovascular, ¿verdad? La hipertensión como un enemigo silencioso, y muchas veces porque yo creo que el consumo de sal en este país no disminuye en absoluto. O sea,
a partir de esta pandemia también tenemos que sacar una serie de datos que nos tienen que servir para políticas públicas de prevención. O sea, acá se demuestra que la obesidad es un problema mucho más grave del que asumimos, y la mala alimentación, ¿verdad?
Fundamentalmente la mala alimentación, y para que vos veas, la gente joven que viene ya complicada con COVID también son obesos. O sea, hablamos hasta de niños que tienen cierto grado de obesidad. Estamos muy acostumbrados a las hamburguesas y a la comida express últimamente. Entonces, eso no ayuda. Hay que estar saludable para enfrentar este virus, y eso significa comer sano. Terminó eso que las abuelas te veían antes y te decían que si vos estabas flaco, estabas enfermo, ¿verdad? Que todos te querían ver como un gordito feliz. Y también la obesidad es un problema. El Hospital Nacional siempre tuvo un programa para obesidad mórbida, acá se hace cirugía bariátrica, ya como última alternativa para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que por medios dietéticos ya no lo van a poder, no van a bajar.
¿Ves que después de este pedido que hacías vos, reacciona la gente, Yolanda? O sea, todavía, porque lamentablemente, y esa es una característica humana, ¿verdad? Terminamos pues nosotros normalizando los fenómenos. O sea, que tengamos esta cantidad de muertes por una enfermedad nueva, cuando arrancamos, me acuerdo el primer caso, que la primera persona que murió y todo el mundo estaba aterrado. Hoy hablamos de más de 20, 22, 24 casos por día, y la gente como que normalizó esos números. No sé si su capacidad de reacción todavía existe.
Tengo una esperanza de que se tome en cuenta esto. Nosotros vemos acá el dolor de los familiares, la desesperación, ¿verdad? Y también hacer un poco de empatía, que si mañana uno de nosotros ocupa esa cama, sabemos que vamos a estar solos. Y sabemos que no podemos llegar a no verle nunca más a nuestros familiares, porque también los que salen de allí, no, sus familias ya no lo van a ver, porque por protocolo los fallecidos salen en una bolsa negra, y disculpa mi crudeza. Pero es la única manera de que entiendan, de que si al comienzo estábamos diciendo uno o dos muertos y estábamos desesperados, ahora hablan de 25 y la gente, no sé, brinda, toma cerveza, sale a farrear. Por eso es mi llamado. No sé en qué va a terminar, si que Cerro Porteño haya juntado no sé cuánta gente ayer, y cuántos contagios van a partir de allí. Eso es lo que nos desespera a nosotros. Sabemos que tenemos que trabajar, todos salimos a trabajar, pero también exigimos, pedimos, rogamos que los cuidados sean extremos. El uso del tapabocas, el lavado de manos constantemente, ¿verdad? Y el distanciamiento.
Vos decías, Yolanda, que Si esto sigue así, ¿vos crees que tenemos que volver a la cuarentena total?
Y bueno, mi llamado es para evitar eso, porque económicamente a todos le perjudica una cuarentena total, pero no hay necesidad de que sea una exigencia, tiene que partir de cada uno de nosotros el salir estrictamente lo necesario. Sé que todo, y particularmente los jóvenes ya no aguantan esto, ¿verdad?, que los niños quieren salir, pero para una familia, perder un hijo, una madre, un hermano, o incluso dos, no es nada fácil. Y ojalá podamos todos juntos, inteligentemente, cuidarnos entre todos.
Yolanda, una cuestión final. Muchos dicen que le ponemos demasiado énfasis al tema del COVID y que el Hospital Nacional, a esta altura del año, igual nomás luego siempre está saturado con otras cosas. Ahora que es el COVID, no tenemos a lo mejor tantos casos de accidentes o de otras enfermedades, pero que igual nomás el hospital está saturado en esta época del año. ¿Qué le decís a esa gente?
Igual ahora, de las 620 camas que tenemos, más de 550 están ocupadas. Acá tampoco se paró de atender, las cirugías programadas están suspendidas, pero a la par tenemos más de 15 cirugías de urgencias por día. O sea, seguimos atendiendo en las consultas, en los consultorios, se siguen haciendo las consultas de cardiología. Hay enfermedades que no vamos a parar porque somos centro de referencia en tumores cerebrales y neurocirugía opera todos los días. O sea, esto no para, tampoco paran los accidentes, porque los motoqueiros están a la orden del día, ¿verdad? Ni siquiera nosotros recibimos hasta heridos por arma blanca o arma de fuego, por asaltos, por peleas callejeras como los fines de semana. Antes, en la urgencia, pensábamos que si había un domingo soleado, ya estábamos pensando en cuántos fracturados o cuántos iban a venir, ¿verdad? O cuántos accidentados. Disminuyó un poco, pero igual estamos atendiendo todo lo que sea, clínica médica, pediatría, ginecología, porque acordate que los partos no pasan, ¿no?
Claro.
Fíjate, tenemos entre 3 a 14 nacimientos por día. Seguimos funcionando a full, no a un 100%, pero a un 80%. Solamente los consultorios han disminuido por el tema de la aglomeración de la gente.
Doctora Yolanda González, mis respetos, muchísimas gracias.
Buenos días, gracias.
Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua.